con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saludo a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Es uno, bueno, pues ya lo sabrás, es uno de los más conocidos de España, también uno de los más grandes por aquí, por sus salas y por sus pasillos. Para que te hagas una idea, pues por un día normal pasan aproximadamente unas 3.000 personas. Estos juzgados eran hasta hace unas horas, pues uno de los epicentros de la huelga de los letrados de justicia. Hoy poco a poco, decimos muy poco a poco, la actividad vuelve a la normalidad y falta hacía tras la suspensión de esta huelga. Una normalidad un tanto relativa, porque no hay que olvidar que durante algo más de 2 meses que ha durado este paro se han suspendido en España más de 360.000 juicios que ahora hay que celebrar. Veremos cuándo, porque esta es una de las grandes cuestiones en este momento. Pues enseguida vamos a hablar de las consecuencias que a todos nos deja esta huelga, pero hoy también hay que hacer una reflexión sobre las pensiones. El gasto en ellas se ha situado en casi 12.000 millones de euros. En este mes de marzo, un 11% más que en el mismo mes del año pasado. En gran parte se debe a la revalorización del 8,5% de todas las pensiones, la revalorización que se ha hecho de todas las pensiones, independientemente de su cuantía. El problema es que este gasto ya se come casi el 12% del PIB de nuestro país, y lo que es peor es que va en aumento. Para tratar de solucionar básicamente la sostenibilidad del sistema, el Gobierno va a llevar este jueves al Congreso la nueva reforma de las pensiones. Pero ¿es esta reforma una garantía de que las futuras generaciones puedan jubilarse con pensiones dignas? Bueno, los expertos no creen que esta reforma haga viable al sistema, teniendo en cuenta que cada vez aumenta el número de jubilados mientras decrece el número de nacimientos y, por tanto, futuros cotizantes. No cree en esta reforma, por ejemplo, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que dirigía antes el ministro José Luis Escrivá, y que dice que la nueva reforma no va a cubrir la subida del gasto en pensiones. Este es un asunto sobre el que Bruselas urge respuesta. Y lo que cabe reflexionar es si la que nosotros estamos dando con esta reforma es realmente la respuesta que necesitamos, la respuesta adecuada. Aquí vemos como casi todo el mundo está contento porque las pensiones van a seguir subiendo. Todos menos los empresarios, porque lo que también suben son las cotizaciones para pagarlas. En Francia, que están en una situación más o menos parecida, demográficamente hablando, pues vemos en cambio una fuerte contestación en las calles, donde acumulan más de 10 días de huelga general. Allí se ha decretado incrementar la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64, pero con 43 años cotizados como requisito. Es el peor de los casos. En el peor de los casos, en España serán 27. Es que al final hay que encontrar un pagador. Los empresarios van a aportar más, los que trabajamos también vamos a aportar más, pero según los que saben, resulta insuficiente para compensar el número de pensiones que cada vez van a más. El incremento de su cuantía, los sueldos de los que la sostienen y los años de pensión que ahora se cobran de media. Porque no podemos olvidar que a los 12 años de jubilarnos, una persona ya se ha comido todo lo que aportó precisamente para su pensión. Y afortunadamente, pues vivimos más. Sin políticas de fomento de la natalidad, sin medidas de conciliación, sin engrosar las listas de cotizantes y sin un sistema de pensiones realistas, uno puede seguir tirando hacia adelante, pero tarde o temprano nos encontraremos de nuevo con el problema. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, Pilar, que los nuevos ministros de Sanidad e Industria, José Manuel Miñones y Héctor Gómez, asisten a su primer consejo de ministros, que se está celebrando en estos momentos en el Palacio de la Moncloa. Consejo que va a dar luz verde a la nueva ley de familias impulsada por Podemos y que, entre otras cosas, incluye un permiso retribuido de 5 días para cuidar de alguna de las personas con las que convivamos. Extiende además los beneficios actuales de las familias numerosas a familias monoparentales con 2 hijos. Se recrudece, por cierto, el incendio que desde el pasado jueves afecta al municipio de Villanueva de Viviera, la provincia de Castellón y al sur de la provincia de Teruel. 1.600 personas permanecen desalojadas de sus casas por un fuego que ha arrasado ya más de 4.300 hectáreas. 500 medios terrestres y 23 aéreos concentran sus esfuerzos en 2 zonas, el sureste de Montán y Fuente la Reina. Y a esta lucha contra el fuego no está ayudando la subida de los termómetros, que desde hoy se está empezando a notar en casi toda España y que va a hacer hacer que esta última semana de marzo se parezca más a una semana de junio. 30 grados se van a alcanzar este martes en Sevilla o unos 28-30 en Bilbao, Badajoz y Córdoba. Y hoy y mañana se encuentran reunidos en Madrid los miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Los obispos han presentado el nuevo documento que rige la formación en España de los lectores, los acólitos y los catequistas, adaptándose a las últimas directrices del Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Pilar.
Esta noche, segundo examen para la nueva selección de Luis de la Fuente.
Partido Escocia-España a las 9 menos cuarto en Hampden Park, con posibilidad de encarrilar la clasificación para la Eurocopa. Es la segunda prueba para la nueva selección de Luis de la Fuente, que prepara cambios. Glasgow, Miguel Ángel Díaz.
Llueve en Glasgow, el césped de Hampden Park está algo irregular y Luis de la Fuente medita cambios. Ayer dejó fuera de la convocatoria a Dani Olmo sobrecargado y a Balde. En principio podría haber hasta 5 cambios. En defensa pueden entrar Gallá e Íñigo Martínez, en el centro del campo Ceballos y en los costados Oyarzábal y Nico Williams. Escocia tiene la baja de su delantero Adams. Se va a llenar Hampden Park con capacidad para 52.000 espectadores. 800 animarán a la selección española, que hoy vestirá completamente de rojo.
Hoy además hay un amistoso Marruecos-Perú en el Metropolitano de Madrid, además envuelto en polémica. Ha sido puesto en libertad el portero de Perú, Pedro Gallese, tras agredir a un policía cuando el equipo se acercó a los aficionados en el hotel de Madrid. Y en el hotel de la selección marroquí, detenido un empleado por insultos xenófobos al equipo. Y además, hay palabras de Ángel María Villar sobre el caso Negreira. A Negreira lo nombré vicepresidente yo y yo no traiciono. Si me traicionan a mí, es su problema, no el mío, ha dicho el expresidente de la Federación Española de Fútbol.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues más de 2 meses ha durado esta huelga de letrados de la Administración de Justicia. En este escenario en el que me encuentro ahora mismo, en los juzgados de Plaza de Castilla, estuvimos precisamente haciendo este programa Mediodía COPE, pues hace poco más de un mes, concretamente el pasado 21 de febrero, y recuerdo que leía la pancarta con la que nos encontrábamos, que decía: los letrados de la Administración de Justicia en huelga por dignidad y justicia. Y mira por dónde esta pancarta, aunque la huelga ya se ha suspendido, afortunadamente esta pancarta continúa puesta en una de las cristaleras que da acceso a estos juzgados de Plaza Castilla, por donde sigue habiendo muchísimo movimiento, muchísima gente que está entrando y que está saliendo en este momento. Pues puede que precisamente esta pancarta sea el último resquicio de una huelga que ha terminado con la firma de un acuerdo en la sede del Ministerio de Justicia hoy a las 11 de la mañana. Durante estos algo más de 2 meses... hemos hablado de casi 400.000 juicios suspendidos por todo nuestro país, casi 500.000 de demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos, bloqueados en los juzgados. Es el balance, como te digo, de estos 2 meses de huelga que ahora, por lo que vemos en estos juzgados, parece llegar a su fin. Tenemos aquí con nosotros a José Manuel Martín, que es socio del despacho padresjubilados.com. Muy buenas tardes, José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que durante estos algo más de 2 meses de huelga os han suspendido, o por lo menos en tu caso concreto, más de 20 juicios.
Así es, sí, sí, entre 20 y 25 juicios.
Que, bueno, claro, no podíais hacer nada, os han suspendido los juicios y a esperar que os pongan una fecha.
Efectivamente, te suspenden el juicio y no sabes muy bien si te van a señalar para dentro de 3 meses, para dentro de un año. Con bastante incertidumbre, la verdad.
Claro, tú sueles llevar en tu despacho asuntos laborales, ¿verdad?
Efectivamente.
En estas causas, en condiciones normales, suelen señalarte, programarte los juicios entre 3 meses y un año vista, más o menos, ¿no?
Aproximadamente, sí.
Y esos 20 juicios que te han suspendido, pues, sin edie, no están programados y te temes que, ¿cuándo se puedan resolver? ¿Cuándo vas a poder defender a tus clientes?
Pues efectivamente, la cuestión es que llegas al juzgado, en función del juzgado te dicen, te llaman el día de antes o no te llaman y te presentas el mismo día y te dicen que no se va a celebrar, porque no todos los juzgados secundan la huelga, tampoco todos los juzgados la secundan todos los días. Entonces, bueno, pues vas al juzgado a ver si se celebra el juicio, a ver si no se celebra, y si no se celebra, pues te vas con las manos vacías al despacho, porque normalmente no te dan ningún papel, salvo en algún caso concreto un justificante de que has asistido ese día, pero te vas con las manos vacías a esperar a que te vuelvan a notificar el nuevo señalamiento, que pues en función de las cuestiones de agenda del juzgado puede ser dentro de un mes, dos meses, tres meses o un año.
¿Y toda esta situación cómo se la han tomado los clientes?
Pues bueno, algunos de los clientes entienden la situación. Es verdad que bueno, que el derecho de huelga colisiona con el derecho a obtener la tutela de esos clientes por parte de los jueces, pero muchos pues con bastante incredulidad, porque pues bueno, vas a representarles el día del juicio, vuelves al despacho con las manos vacías, sin poder ni siquiera acreditar que te has presentado allí para representarles, y bueno, pues simplemente tienen que sufrir las consecuencias de la huelga, en este caso viendo pospuesto su juicio, viendo pospuesta su reclamación y viendo pospuesto el momento en el que ellos consiguen pues cobrar lo que están reclamando.
Hablas de consecuencias. Hay consecuencias también de toda esta situación, consecuencias económicas. ¿Repercute esto en los clientes? Al final son ellos los que están pagando pues más por estas situaciones que les han sobrevenido, que no las ha buscado nadie, hay una huelga. Pero claro, muchísimas veces vosotros os tenéis que desplazar a, no sé si es tu caso, fuera de Madrid, a esos señalamientos, y resulta que no se ha celebrado el juicio. Pero hay unos gastos, hay un viaje que se ha tenido que pagar. No sé si en este caso vosotros estáis asumiendo el despacho esos gastos o se los repercutís a los clientes.
Sí, pues efectivamente, cuando hay desplazamientos normalmente intentamos que el juzgado nos confirme si es previsible que se vaya a suspender o no, pero es que ni el propio juzgado lo sabe para dentro de dos días lo que va a ocurrir. Entonces, normalmente pues haces el desplazamiento, si es que no te queda otra porque no te dan información, haces el desplazamiento, pero lógicamente los gastos el despacho no los asume, los tiene que asumir el cliente. Pero evidentemente pues si hay un desplazamiento a cualquier otro lado, ya sea en coche, en avión, en tren, lo que sea, pues el cliente tendrá que pagar doblemente los gastos de ese desplazamiento.
Bueno, no quiero pensar, ¿no?, cómo se lo estarán tomando algunos, porque la verdad que es una auténtica faena, ¿no? Si ya la justicia va un poquito lenta en nuestro país, que es algo que siempre se comenta y es una realidad, pues que encima te suspendan el juicio, que se prolongue, ¿no?, la situación que tú estás reclamando y que además tengas que te suponga un coste a ti mayor económicamente. Bueno, decíamos que la huelga ha llegado a su fin. Esta mañana a las 11 de la mañana se ha firmado ya el acuerdo en la sede del Ministerio de Justicia. Yo no sé si esta mañana, José Manuel, ¿has podido notar ya que la normalidad ha ido volviendo poco a poco a los juzgados?
Sí, vamos, esta mañana pues casualmente tenía dos pleitos para celebrar y absoluta normalidad, no ha habido ningún problema. De hecho, al contrario, porque me coincide más o menos en hora y se han mostrado bastante flexibles para adaptar un poco la hora de las vistas.
¿Y os planteáis en el despacho en un futuro demandar a la Administración de Justicia por estos retrasos, por estas dilaciones indebidas?
Pues la verdad que nosotros en concreto no nos lo planteamos porque el procedimiento para hacer eso es complicado, es largo, la posibilidad de éxito la estimamos bastante baja, y además hay que tener en cuenta que aquí colisiona el derecho fundamental a la huelga con el derecho a obtener una tutela efectiva por parte de los jueces. Entonces, en la colisión de estos dos derechos no creo que se vayan a producir indemnizaciones, desde luego con carácter general, para las personas que tienen que ver resuelto su caso.
Pues José Manuel Martín, socio del despacho padresjubilados.com, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí en directo en la puerta precisamente de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, unos de los más importantes, como decíamos, de todo nuestro país, por donde siempre hay muchísimo movimiento. Gracias por acompañarnos y que esos 20 juicios que en tu caso se han suspendido, José Manuel, pues que el señalamiento venga lo antes posible, porque los clientes desde luego así lo desean. Que vaya todo bien, gracias.
Muchas gracias.
Un incendio se declara en una vivienda. Una oleada de robos en viviendas inquietan a sus vecinos. Bueno, titulares como estos los vemos prácticamente a diario. La mayoría de nosotros tenemos un seguro que garantiza el pago de los daños derivados de los incendios, las goteras o los robos, pero ¿dónde queda el servicio? En muchos casos se produce el siniestro y no podemos continuar con nuestro día a día porque nuestros suministros, por ejemplo, se ven afectados. Si es eléctrico, no tenemos luz, no podemos usar nuestros electrodomésticos. Si es de agua, nos cortan la llave de paso y nos quedamos, por tanto, pues eso, sin agua. Y si es un robo, nuestra propiedad queda accesible porque nos han reventado, por ejemplo, una puerta o una ventana. Nos toca entonces a nosotros buscar los reparadores y a menudo no sabemos a quién recurrir. Hoy queremos saber qué está haciendo UMAS, la mutua de seguros de referencia de entidades religiosas y del ámbito solidario, para que sus mutualistas se sientan más tranquilos en esos momentos que a todos nos pueden tocar. Silvana García Torrijos es responsable del Departamento de Siniestros de Seguros UMAS. Silvana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sabemos que UMAS está trabajando en un proyecto muy ambicioso para la creación de una red de reparadores especializados con todo tipo de gremios y así llegar a todos los rincones del territorio nacional.
Sí, efectivamente. Si pensamos en nuestros mutualistas y en sus necesidades, hay que poner el foco en el servicio. La red de reparadores a su disposición tiene que ser profesional y tiene que entender la importancia del servicio en relación a nuestro tipo de riesgos y asegurados. Quiero decirte, una parroquia que no puede oficiar, un colegio cerrado, una residencia sin servicios, es impensable, ¿verdad? Pues es aquí donde estamos trabajando y no vamos a parar hasta disponer de esos profesionales cuya orientación no se puede limitar al conocimiento o especialización de su gremio, ¿no? Nuestros reparadores tienen que disponer de una vocación de servicio acentuada.
Silvana, sabemos que ya habéis comenzado a trabajar en este proyecto. ¿En qué punto os encontráis ahora mismo?
Sí, ya hemos diseñado los plazos y procedimientos por los que se regirán estos profesionales. También hemos trabajado en la comunicación de siniestros por parte de nuestros mutualistas para que sea lo más sencilla y se simplifique y facilite al máximo los pasos que tienen que seguir en caso de siniestro. También hemos definido y organizado los distintos servicios, fontaneros, electricistas, carpinteros, ya sabes, por orden de prioridad, o mejor dicho, quizá por orden de urgencia. Incluso hemos contratado los primeros profesionales, ya cubriendo las principales necesidades. La verdad es que nos queda todavía mucho trabajo, pero bueno, lo afrontamos con la ilusión y el convencimiento de que trabajamos en la senda correcta.
Bueno, vemos que tenéis claras las necesidades de la gente, pero el personal de UMAS, los tramitadores, ¿disponen de la formación y conocimientos necesarios para orientar el servicio de manera adecuada?
Sí, Pilar. UMAS no se conforma con tener tramitadores cuya atención telefónica sea excelente o que sus conocimientos en el sector seguros sean avanzados. El equipo de siniestros dispone de formación técnica, por ejemplo, en materia de reparaciones, materiales de construcción, técnicas de reparación o acabados, ¿no?, que les posicionan adecuadamente al frente de este tipo de siniestros. La formación es continua y específica, como no podría ser de otro modo.
Entonces, ¿qué les dirías a los mutualistas de UMAS en este momento?
Bueno, pues que este proyecto es el resultado de escuchar y entender sus necesidades. Que tenemos un año por delante para establecer los cimientos de una red de profesionales que no solo atienda a sus siniestros, trabajamos también en la línea de poner a su disposición una red solvente para sus mantenimientos o reformas particulares. Y bueno, pues por último, que el trabajo no termina este año, solo comienza. El mantenimiento de esta red nos acompañará en nuestra gestión diaria de aquí en adelante y siempre, por supuesto, en la búsqueda de la mejora continua.
Pues Silvana García, responsable del Departamento de Siniestros de Seguros UMAS, muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muy bien, gracias a ti, Pilar, y a la COPE.
Y te cuento también que la familia de un niño de Michigan, en Estados Unidos, un chaval de 14 años y 2 metros de estatura, pues está pidiendo ayuda para encontrar zapatos que se ajusten a su talla, ya que la criaturita usa un 59, un número que además le queda bastante justito y por eso pues tiene problemas, tiene callos, ampollas y uñas encargadas. Un 59, lo que viene siendo una auténtica barca. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué número calzas de pie? ¿Es muy grande? ¿Es muy pequeño? ¿Has tenido tenido algún problema por esto o quizá por usar una talla de ropa que se salga de la media. ¿Te complica mucho la vida? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-2300-00, 637-2300-00. Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? Con la subida de la luz, pues, ¿quién no ha pensado en instalar paneles solares? Pero si todavía no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte. ¿Verdad, Mónica?
Claro que sí, Pilar. ¿Por qué? Porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo, por supuesto, con las ventajas Leroy Merlin.
Y además, cuando vayas, te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo también, que es importante, las ayudas de las que te puedes beneficiar.
Eso es, y se van a encargar de todo, Pilar, subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil,
pero los 104
Herrera. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Yo voy a aguantar en Cope hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Porque no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual. Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Eso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, la imagen seguro que la has visto porque es una de las imágenes de las últimas horas. El rey Don Felipe tocando un cajón en la plaza del Teatro Falla, en Cádiz.
¡Tenemos al primer rey cajonero! ¡Olé, olé!
Pues se trataba de una cajoneada organizada justo antes de que comenzase el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra hasta el próximo jueves en Cádiz. Estaba previsto que 64 personas espontáneas pues se animaran a tocar y a aprender a usar este instrumento tan popular que se utiliza muchísimo pues en Andalucía y especialmente allí en Cádiz. Sin embargo, pues había dos cajas libres para que si alguien, oye, pasaba por allí y se atrevía, pues se pusiera también a tocar. Lo que nadie imaginaba es que uno de los que precisamente se iba a atrever fuese el mismísimo rey de España, el rey Don Felipe. Se sentó con su traje y su corbata azul y no dudó en comenzar a tocar esta caja, a la que le dio algunos toques. Oye, yo no entiendo, pero a mí me parece que no lo hizo nada mal. Pues allí estaba también el encargado de organizar este acto, el percusionista Guillermo García, el Guille, es el que antes has escuchado decir que estábamos ante el primer rey cajonero. Guille, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí desde el tren.
¿Te pillo en el tren, has dicho?
Sí, estoy en el tren yendo a Sevilla y luego la AVE a Madrid.
Bueno, me imagino, Guille, que hoy en tu entorno no se hablará de otra cosa, ¿no? ¿Estaba esto preparado, Guille? ¿Cómo te quedaste cuando de pronto el rey don Felipe...
No estaba preparado.
¿Sí?
No estaba preparado. Sabíamos que los reyes asistían a lo que era el concierto que se hacía dentro del Teatro Falla y que tenían que pasar cerca de donde estábamos haciendo la cajoneada porque estábamos en la plaza del teatro. Pero no estaba previsto. Estaba previsto que pasaran, saludarían... Y lo que no nos esperábamos es que de forma así natural fue el primero de ti. Se acercó, luego se acercó el rey, acercando.
Ay, te escucho con alguna dificultad, Guille. Nos contabas que vas en el tren y si es verdad que en el tren suele haber cobertura, pero hay tramos en los que esa cobertura pues no es la ideal. Vamos a ver si te podemos escuchar porque queremos conocer la historia, porque casualmente cuando se acercan los reyes que estaban participando en ese Congreso Internacional de la Lengua, noveno Congreso Internacional que se está celebrando desde ayer en la ciudad de Cádiz, pues había dos cajas libres que parecía que estaban destinadas a ellos, pero me dices que no, que sabíais que se iban a acercar por allí, pero no estaba previsto que se pusieran a tocar.
Previsto. Estaba previsto que saludasen, evidentemente, había un montón de gente, de gaditanos y de todos los que estábamos allí congregados tocando el cajón y las palmas. Estaba previsto. Fue todo espontáneo y fue genial, la verdad. Y lo que no me esperaba es que luego el rey don Felipe, pues, marcó las rumbas a compás, con las manos bien colocadas y a ritmo, y de hecho hice un cambio de patrón rítmico. Y lo hizo. Esto en 20 segundos. Por eso hay un momento que empiezo, ya digo, el primer rey cajonero y jaleándole, ¿no? ¡Ole, ole! Porque no me esperaba que pudiera ser capaz de llevar.
La verdad que nos sorprendió a todos. Yo lo decía, yo no entiendo. A mí me gusta mucho el cajón, pero no sé tocar el cajón. Pero sí me sorprendió efectivamente lo que estás diciendo, ¿no? Que el rey tenía muy bien colocadas las manos, que se colocan en la parte de arriba, ¿no, Guille? Y de vez en cuando, claro, se va bajando también. Claro.
Claro, depende si son graves o agudos, pero tenía los dedos y las manos bien colocadas, porque hay una posición para colocar. Lo tenía colocado a la manera que lo colocan los flamencos, ¿vale? Porque no hay otra manera de colocación en Perú, en Cuba, pero la tenía a la manera que la colocan los flamencos. Eso fue lo gracioso.
Qué bueno, qué bueno. Y llevaba el ritmo, el compás perfectamente. ¿Pudiste luego hablar con él, Guille?
No, porque ellos entraron en el concierto y nosotros teníamos que hacer la transición de la calle al concierto. Tuvimos que entrar tocando. Y no pude hablar con ellos. Hablé con gente de Casa Real y fue una situación muy divertida, muy inesperada. Pero, y con quien sí pude hablar es con mi amigo Ángel Gabilondo, que es mi antiguo profesor de metafísica de la universidad. Y
sí, que estaba también por allí.
La anécdota. Uh-huh. Claro, estaba por allí y la verdad que fue muy gracioso.
Bueno,
muy
la divertido. Anécdota fue buenísima porque le vimos además el rey que yo siempre que creo que es una persona contenida, pero sí es verdad que le estamos viendo ya cada vez más natural también, ¿no? Y bueno, no pasa nada porque un rey se ponga a tocar un cajón como hemos podido ver en la jornada de ayer. Yo creo que la reina doña Leticia Guille, no sé si compartes esta impresión, se quedó un poco con las ganas. Lo que pasa es que iba con el vestido, llevaba el bolso y no sabía muy bien qué hacer con ello, pero seguro que también igual en otras circunstancias se hubiera arrancado.
Claro, o sea, cuando se sentó ella, se sentó de lado y podía haber tocado de lado. No tenía que abrir las piernas porque llevaba falda. Pero es que tenía el bolso y ¿qué hacía con el bolso? Imagino que
entonces
Felipe ya se puso a tocar, no le cogió el bolso. Y Felipe, en un momento que la miró y le dijo, pero toca. Y le dijo, no puedo con la falda. Entonces, pues, bueno, fue muy gracioso. Pero Leticia hubiera tocado, seguramente.
Pues oye, ¿cuántas llamadas has recibido después de este acto de ayer?
Pues... tengo 70 llamadas perdidas, la verdad que no he atendido, siento haber sido tan mal educado con los medios, pero me he visto un poco desbordado y bueno, he atendido a lo de la COPE porque me ha entrado por WhatsApp y me ha parecido correcto, al igual que he atendido a Televisión Española, pero es una locura. De repente el volcán, la explosión y madre mía, qué locura.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo desde luego que nos hayas atendido. Me quedan nada, 15 segundos para que nos cuentes, Guille, ¿cómo explicarías la técnica para tocar el cajón y la importancia de este instrumento?
Bueno, la técnica hay que verla tranquilamente, cómo se colocan las manos y cómo se trabaja, porque el cajón aglutina técnicas de muchísimos tambores y batería y es complicado, hay que verla muy tranquilamente. Y luego, pues el cajón es el aporte que ha estado en el siglo XXI, a la música y a reconciliar músicas de muchos países, porque ya se toca en muchas disciplinas. Entonces es un nexo, es un lenguaje de la música que es universal, y que ya que es el Congreso de la Lengua Española, pues lenguaje musical es el más universal.
Pues Guilla, así terminamos. Muchísimas gracias por atendernos, que vaya bien ese viaje. Y menuda anécdota para contar a tus nietos. Gracias, Guille. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos este repaso de la actualidad de este martes con una última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo. Varapalo al Gobierno y desautorización al ministro del Interior. El Supremo anula el cese por ilegal que hace año y medio hizo Fernando Grande Marlaska de Diego Pérez de los Cobos, entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Y hoy en COPE estamos en los juzgados, en este caso, Mediodía COPE. Nos encontramos en uno de los de mayor volumen de trabajo en España, en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, haciendo balance del efecto que han tenido en ellos los más de 2 meses de huelga que han realizado los aproximadamente 4.300 letrados de justicia que hay en nuestro país. Aunque a los paros se prevén poner hoy, que lleguen hoy a su fin, tras el acuerdo en la subida salarial que han firmado precisamente los letrados de la justicia, los representantes con el ministerio, pues estos paros han llevado a aumentar el ya de por sí atasco judicial que sufrimos en España. Para muestra, pues las cifras. En estos 2 meses se han suspendido más de 400.000 juicios y vistas, 480.000 demandas están pendientes de llegar y más de 1.500 millones de euros permanecen retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones. Abogados y ciudadanos entre los afectados. José Manuel Martínez, letrado, y ha estado con nosotros hace unos minutitos aquí en Mediodía COPE. En su caso, le han suspendido 20 juicios.
Te suspenden el juicio y no sabes muy bien si te van a señalar para dentro de 3 meses, para dentro de un año, con bastante incertidumbre, la verdad.
El gasto en pensiones en España sigue al alza y para muestra, pues el dato del mes de marzo que hoy hemos conocido, el de que su desembolso se ha disparado casi un 12% hasta rozar los 12.000 millones de euros. Y el próximo jueves el Congreso va a dar luz verde a la propuesta de reforma de nuestro sistema que el ministro José Luis Escrivá ha pactado con los sindicatos, pero sin el apoyo de los empresarios. Un plan que, entre otras cosas, seguirá permitiendo jubilarnos calculando la pensión con los últimos 25 años trabajados o bien optar por elegir entre los mejores 27 de los últimos 29. Los expertos lo consideran inviable e insostenible a largo plazo. Coincidía con ellos esta mañana el economista Mar Vidal, quien a la vez hacía su propuesta en Herrera en COPE.
Mira, para ello habría que separar dos espacios demográficos, las pensiones o los pensionistas anteriores a 2040 y luego los siguientes. Los primeros seguirían con el modelo actual de pensiones, solidarias, y los otros irían a un modelo alternativo basado en la creación de una cuenta individual en la que cada trabajador acumula aportes a lo largo de su carrera laboral.
Y tenemos que hablar de que se está extendiendo una nueva estafa bancaria a través de SMS. En ella los estafadores intentan a toda costa suplantar a las entidades bancarias para hacerse con las claves de acceso a las cuentas de sus clientes. Es el smishing. Aquí el modus operandi consiste en enviar mensajes de texto, fraudulentos, claro, a los teléfonos móviles, alertando de algún tipo de incidencia. Por ejemplo, que tu cuenta ha sido bloqueada o que va a recibir un cargo. Entonces instan a que pinches en un link para rechazarlo si no reconoces cualquiera de los supuestos que te cuentan. Cuando entras creyendo que así estás anulando la operación, lo que en realidad estás haciendo es iniciar una transferencia a favor de los estafadores. Vamos, que tenemos que tener un cuidado tremendo. Y esto no son casos aislados. Además, Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque el 53% de las entidades financieras confirman que se ha producido un aumento del fraude respecto al año anterior.
Así es, Juan es una víctima más de las estafas bancarias.
Me llegó un mensaje de que estaban intentando acceder en mi cuenta bancaria. Yo piqué porque me llegó un SMS dentro de los mensajes de mi banco. Yo me lo creí. Entré, vi que estaba todo el dinero bien y no le di mayor importancia, pero al día siguiente, cuando estoy en el supermercado comprando, me falla la tarjeta. Cuando me pongo en la aplicación, tenía el saldo en negativo y me habían quitado todo el dinero.
Se habían traspasado desde su cuenta más de 5.000 euros, dejándole Pilar en números rojos.
Estos SMS llegan al hilo a través del cual tu banca online te comunica pues habitualmente las claves de acceso y seguridad y otros movimientos como por ejemplo cuando recibes un Bizum o cuando haces tú también un Bizum, ¿no? En otras ocasiones, como previamente han conseguido tus datos, te llaman y te hacen creer que son tu banco, por lo que es fácil que no nos demos cuenta de que nos están engañando. ¿Qué debemos tener en cuenta para no caer en esta trampa, Claudia?
Pues hay que desconfiar de los links que nos mandan por SMS y también de las llamadas de los bancos, porque ellos nunca se van a poner en contacto con sus clientes por teléfono. Samuel Parra es experto en ciberseguridad.
Hay varios elementos que nos pueden hacer sospechar. La forma en la que está escrito. Luego, los mensajes reales de los bancos no te invitan a pinchar en un enlace. Dicen que o acudas a tu oficina o que inicies sesión en tu banca online. Fijarnos bien en cómo es el enlace. Las páginas web de los bancos suelen estar formados con el nombre del banco, .com o .es.
Y aunque se esté seguro de que ese mensaje es real, nunca hay que hacer clic en el enlace. Siempre, Pilar, es recomendable entrar directamente desde el navegador o desde la aplicación.
En general, se aconseja desconfiar de mensajes o llamadas solicitando información personal o bancaria y contactar con la entidad mediante canales oficiales para confirmar que esa comunicación es veraz. ¿Pero qué podemos hacer si ya, Claudia, pues hemos caído en la trampa y ya somos víctimas?
Pues, Pilar, no queda más remedio que denunciarlo ante la policía y negociar con tu banco o los seguros una solución.
Pues desconfiar de este tipo de mensajes, del remitente, de los enlaces y del contenido. Si partimos de un estado de alerta, pues siempre va a ser algo más sencillo detectar que el mensaje es fraudulento y así, pues evitar males mayores. Gracias, Claudia, por esta alerta.
A ti.
La Iglesia Católica está muy concienciada con la lucha contra los abusos sexuales. Sin ir más lejos, el Papa pues acaba de publicar una nueva versión del Motu Proprio Vox Extis Lux Mundi, que es un documento publicado en mayo de 2019 tras la histórica cumbre antiabusos que reunió en el Vaticano a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. Este texto, publicado hace casi 4 años, establecía normas para la investigación de los abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos o las acciones u omisiones de obispos y superiores religiosos, entre otras cosas. Y esta nueva versión, que entrará en vigor el próximo 30 de abril, incluye por primera vez también la posibilidad de investigar a los laicos que tengan cargos de responsabilidad en la Iglesia. Además, este documento también establecía la necesidad de crear oficinas o mostradores en los que se pudieran denunciar los casos de abusos. Aquí en nuestro país, la Iglesia también está luchando contra los abusos con total transparencia. Por un lado, investigando los casos cometidos en las últimas décadas, por ejemplo, con las oficinas de protección de menores que tienen las diferentes diócesis, en línea con la petición del Papa, o con la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Pero también trabaja en la prevención, para que no se produzcan nuevos casos. En esa línea tenemos el documento que acaba de presentar Escuelas Católicas, una guía para la prevención y la reparación de abusos sexuales en la escuela, que estará presente en los más de 2.000 centros que forman parte de esta entidad. Su secretario general es Pedro Huerta. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, esta guía que acabáis de publicar es la tercera, tras una destinada al acoso escolar y otra dedicada al duelo en el ámbito educativo.
Efectivamente, sí. Es un, bueno, diríamos, podríamos denominarlo como una colección de guías destinadas a los colegios para ayudar en que la tarea educativa también se tenga en cuenta estas cuestiones tan importantes, tan dramáticas en todo caso, pero tan necesarias de dar también herramientas a los directivos y a los docentes, a las familias, también a todos los que forman parte de la comunidad educativa, para saber actuar, pero como decía usted hace un momento, para saber prevenir y saber reparar cuando se dan casos de este tipo.
En el prólogo, Pedro, dices que todo lo que hacemos en la escuela educa.
Efectivamente. A veces creemos que en la escuela lo que educa es lo que forma parte del proceso estricto de enseñanza-aprendizaje. Y sin embargo, en la escuela todo educa, es decir, educa el modo en que enseñamos y aprendemos también a comportarnos, a respetarnos, a encontrarnos con el otro y sobre todo a reparar los daños que podemos causar directa o indirectamente. Y de ahí viene la idea de que también en la cuestión de los abusos sexuales, que es una situación tan dramática y es una lacra auténtica social, nosotros también queremos tener en cuenta que todo lo que hacemos es educativo.
La guía comienza hablando de la cultura del cuidado en la escuela católica. ¿En qué consiste esa cultura del cuidado?
Bueno, Bueno, pues esto parte de una petición que hace ya varios años realizó el Papa Francisco a toda la Iglesia, y es que nos convirtiéramos de algún modo en una iglesia samaritana, ¿no? Una iglesia, un hospital de campaña para acercarnos a las necesidades de todas las personas. En la escuela especialmente, y escuelas católicas, venimos comprometidos en esto desde hace varios años, o sea, la guía de algún modo es una consecuencia también de este cuidado, pues estamos empeñados en ser escuelas del cuidado, en las cuales no es solo un cuidado corporal o sanitario o un cuidado espiritual, sino es un cuidado en el que ponemos a la persona en el centro, al alumno, a los padres, al docente, a todos los que forman parte de la comunidad educativa, y buscamos cómo atender todas esas necesidades que, como decíamos hace un momento, hay que educar también, ¿no? Porque, como decíamos, todo lo que en la escuela todo educa. Y por lo tanto, es el cuidado de toda la acción educativa de cada uno de nuestros centros educativos, de nuestras instituciones.
Uno de los primeros capítulos aborda la prevención. ¿Cuáles son los pilares para que se produzca un buen trabajo de prevención de abusos en el ámbito escolar?
Pues los pilares más importantes tienen que ver, en primer lugar, con la necesidad de contar con protocolos conocidos por todos. Es decir, los protocolos de actuación no solo deben conocerse por parte de los docentes, que es un error en el que muchas veces suele caer, ¿no? Parece que solo tienen que conocer o tienen que identificar los casos aquellos que dentro de la comunidad educativa están más al tanto del ritmo del centro. No, nosotros creemos que esos protocolos deben ser conocidos y deben ser interiorizados por las familias, por los mismos alumnos también y por el resto de personal del centro, ¿no? Que hay mucho personal alrededor del centro que no son estrictamente docentes, pero son educadores también. Y el segundo pilar es la formación permanente y la formación especialmente en cuestiones afectivos sexuales en toda la comunidad educativa. Desde nuestros proyectos educativos, evidentemente, con respeto absoluto por nuestros proyectos educativos que tienen nuestros centros, pero creemos que la formación afectivo-sexual es clave para evitar, como elemento preventivo, para evitar que ocurran o que puedan ocurrir estas situaciones. O al menos, si ocurrieran, que dentro de la comunidad educativa haya una perfecta identificación de las situaciones.
En los últimos tiempos, bueno, la mayoría de los abusos que se producen tienen lugar en las redes sociales. ¿Cómo se trabaja desde los centros en este ámbito?
Es un ámbito complejo, porque las redes sociales, como todos pueden enseguir e interpretar, exceden del ámbito del mismo centro. Es decir, no es algo que desde el centro se pueda controlar, ni lo que se publica, ni el acceso a esas redes sociales. Entonces, aquí es muy importante el trabajo de prevención también, el trabajo de formación y de acompañamiento, especialmente a los adolescentes y a los jóvenes que forman parte del centro educativo, del buen uso y correcto uso de estas redes sociales y sobre todo de que sean capaces de denunciar, ser valientes para denunciar aquellas situaciones o medios que a través de las redes sociales descubran o les lleguen y que ellos sean capaces de identificarlos y poderlos denunciar, no solo rechazarlos o no solo decir esto no me conviene, sino también poderlos señalar e identificar. Pero para esto también es clave el trabajo de prevención, evidentemente. Hay que educar también en ese uso de las redes sociales del ámbito del centro.
Pedro, para acabar, ¿cómo se gestiona? Me quedan muy poquitos segundos. ¿Cómo se gestiona el proceso de sanación y reparación a las víctimas de abusos? ¿Cuáles son las claves?
Pues para pocos segundos son muchas claves.
Sé que es una pregunta complicada, efectivamente.
Pero bueno, yo remito, nuestra guía se puede descargar gratuitamente de nuestro sitio web de Escuelas Católicas. Entonces yo evidentemente invito a que cualquiera lo pueda hacer y lo pueda descubrir. Pero principalmente la reparación significa prepararse para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, es un camino de prevención también. Y por lo tanto, la reparación tiene mucho que ver con la capacidad de acompañamiento y de escucha. Y esto no es fácil hacerlo, hay que saber. Nosotros en la guía damos herramientas, instrucciones y medios para poder hacer este acompañamiento. Pero es clave ese acompañamiento no solo de las víctimas directas, sino también de las víctimas indirectas. Cuando en un colegio, por desgracia, hay un caso de abuso sexual, no solo hay unas víctimas directas, sino que también hay otras víctimas indirectas, como son las familias, como son el resto de compañeros de alumnos del centro. Entonces, la reparación tiene que ver con todo esto y tiene que ver también con la justicia restaurativa del daño que se ha hecho. Y esto hay que afrontarlo con valentía.
Pues Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes por el interés.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una carta de Cuaresma que han publicado los obispos de Escandinavia. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En estos días circula por doquier una hermosa carta de Cuaresma firmada por los obispos de las diócesis de Escandinavia sobre la sexualidad humana. ¿Quién nos iba a decir que del frío norte de Europa, moldeado primero por la reforma protestante y conquistado después, aparentemente, por el relativismo absoluto, pudiese llegar una luz tan clara y tan cálida sobre un asunto que en la mayoría de los casos preferimos eludir? Es una carta escrita desde las entrañas de la Europa descristianizada, donde los católicos son una exigua minoría que no pretende defender ningún espacio, pero donde tienen el empuje de una fe experimentada como novedad radical que ofrece una esperanza imbatible. Sorprende que el texto es, al tiempo, claro y amable, firme y acogedor, arraigado en la tradición católica y en diálogo con la cultura actual. Nuestra misión, dicen los obispos, es señalar la orientación del camino de los mandamientos de Cristo, que son fuente de paz y de vida. No hemos recibido el orden sagrado para predicar ideales pequeños de nuestra propia fabricación. La Iglesia es fraterna y hospitalaria. Ella no excluye a nadie, pero fija un ideal elevado. Y al referirse al debate actual sobre la sexualidad y el género, señalan que la Iglesia condena toda forma de discriminación injusta, pero rechaza una visión de la naturaleza humana separada de la integridad corporal de la persona, como si el género físico fuera accidental. Y protestan ante la imposición de esa visión a los niños, presentándola como si fuese una verdad probada. Resulta llamativo, observan con sagacidad, que una sociedad tan atenta al cuerpo lo trate con superficialidad, al no considerarlo decisivo para la identidad de cada persona. Como reconocen los obispos escandinavos, la enseñanza cristiana sobre la sexualidad causa hoy perplejidad en muchos, y eso es un desafío que la Iglesia debe acoger con estima hacia esas personas, con inteligencia y con fidelidad a lo que Cristo nos ha confiado. En cualquier caso, dicen, el fin de la enseñanza de la Iglesia es posibilitar el amor, no impedirlo.
Y tenemos un consejo de Legalitas, Sofía.
Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz, ¿no? Pues no te preocupes, porque para eso está Legalitas. Porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los problemas que no controlas. Además, es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas, si es un tema urgente. No lo dudes, contrata tu tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de los verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 910 662 Legalitas y sigue con tu vida.
Y ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buceo y Santa Peo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta santa semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct, porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia, respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Un plan de urgencia, eso es lo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid tras la desaparición de 500 bicis de Bicimat, estas bicicletas de alquiler gratuito del Ayuntamiento de Madrid. Seguro que tú también las has visto a más de una, ¿no? Tirada donde no debía. El consistorio insiste en que no están desaparecidas, sino dispersas. Y por eso, en lugar de los 7 equipos que había hasta ahora, compuestos por un conductor y un operario, van a ser 10 los equipos que van a trabajar las 24 horas del día. Los usuarios de este servicio se quejan en COPE de que el mantenimiento de las bicis no está siendo el más adecuado. Es lo que opina Pablo.
Sí que he ido a alguna estación y no he encontrado bicicletas o que no estén cargadas totalmente, o también en algunos casos me he encontrado pues con bicicletas en las que la rueda estaba deshinchada o la cadena estaba rota.
Unas quejas que se lleva también la aplicación, como nos confirma Manuel.
Antes de poner todo a funcionar, habría que atar el tema de la aplicación, que es lo que más errores da. Y sobre todo, cuando uno notifica que una bicicleta está rota o que está pinchada y tal, pues lo suyo es que, claro, que el servicio que se encarga de recogerlas o repararlas actúe.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, por supuesto, pero ahora es momento ya, como siempre, de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendiente es un siniestro que está complicando el acceso por la 42 a su paso por Getafe. Al margen de este siniestro destacamos complicaciones también de entrada por la 6 a su paso por El Plantío y ya de salida por la 4 a su paso por Pinto. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, con la llegada de la Semana Santa, que está ahí, ya sabes, a la vuelta de la esquina, la Comunidad de Madrid recibe miles de visitantes que vienen a disfrutar de todas nuestras costumbres, tradiciones y también de la gastronomía madrileña. De hecho, desde Hostelería Madrid se prevé un incremento del gasto en hostelería del 5% respecto al año pasado. Y uno de los restaurantes más visitados estos días es sin duda Atrapallada, que lo conoces bien, ubicado en Paseo de las Acacias número 12. Y Kiko Rodríguez es el gerente. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se presenta bien, ¿no?, la Semana Santa.
Pues sí, la verdad que sí. Si se prevé, como se prevé buen tiempo, pues la verdad que Madrid siempre es un destino que en Semana Santa atrae mucha gente de fuera, la verdad que sí. Nosotros, como restaurante gallego, que llevamos mucho tiempo aquí en Madrid, pues por supuesto vamos a estar abiertos todos los festivos y el fin de semana para todo aquel que se quiera acerque por aquí, por Madrid, pues a disfrutar de esta cocina.
¡Qué maravilla! Oye, ¿qué espacios podemos reservar en Atrapallada para estos próximos días?
Bueno, pues hay que comentar que el restaurante Atrapallada es un local muy grande y entonces pues tiene tres zonas, ¿no? Así un poco más que destacar. La zona de la barra, que es una zona muy amplia, una barra muy grande, con mesas altas y mesas bajas. Luego hay los comedores, y en los comedores pues podemos disponer de un privado de 8, un privado de 12, y luego, bueno, si alguien tiene un grupo o quieren ser más, o sea, es más gente, pues podemos ir segmentándolo, pues 25, 50, 60, pues hasta un comedor pueden caber 140 personas perfectamente. Y luego, bueno, pues tenemos nuestra zona de terraza, que la verdad que hay otras 50, 60 personas caben perfectamente, con lo cual, bueno, pues es muy versátil y da muchas oportunidades.
Claro que sí. Además, ¿qué servicios y facilidades ofrecéis como valor añadido? Estoy pensando, yo que voy mucho a vuestro restaurante, porque tengo familia muy cerquita de donde estáis vosotros, tenéis aparcacoches, parking propio, comida para llevar, menús de grupo, cuéntanos.
Pues efectivamente, pues como muy bien has contado, tenemos nuestro servicio aparcacoches y nuestro parking propio. El aparcacoches se coge el vehículo y se lo lleva a nuestro garaje y luego pues a la salida pues se lo entrega sin ningún problema. Con lo cual el coche está guardadito, no está en la calle, no hay problemas de multas, no hay problemas de que nadie le dé un golpecito ni nada, porque ahí está guardadito y a la salida pues se le entrega. Luego, pues como has dicho, pues siempre hay oportunidad de productos para llevar, entre ellos pues las raciones, puede ser un pulpo, puede ser la empanada, pues un espinetito padrón, la conga la gallega, que alguien quiere pues un solomillo o un arroz para llevar, también se puede hacer, pues hacemos el de carabineros, el negro, el de chipirones y sepia, el meloso de verdurita, solomillo y jamón, pues también son opciones que se pueden llevar y no habría ningún problema, o en paellera o en un tupper, y la verdad que es otro valor añadido más que hagamos aquí en Atrapallada.
Sin duda, sin duda. Yo además siempre digo aquí cuando hablo de vuestro restaurante que lo habéis dejado precioso, muy acogedor, con grandes cristaleras, que entra muchísima luz, todo con madera, en fin, que hay que ir a Atrapallada. Importante como siempre también reservar, y más estos días. Vamos a dejar Kiko un número de teléfono para hacer esas reservas: 91 539 0892, 91 539 0892, y que como siempre decimos aquí, el que va Atrapallada repite seguro, ¿verdad, Kiko?
Pues por supuesto que sí.
Gracias, Kiko Rodríguez, gerente de Atrapallada. A trabajar mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por estar en Mediodía. Adiós. Y déjame que te cuente además que si tienes un hijo pequeño y quieres dejarlo el próximo curso ya en una guardería, bueno, esto es importante. Mañana se abre el plazo de solicitud para el cheque guardería, las becas del primer ciclo de educación infantil, ya sabes, de 0 a 3 años de este próximo curso, en centros de titularidad privada de nuestra región. Estas becas se van a poder solicitar a través del portal web institucional comunidad.madrid hasta el próximo 20 de abril. Desde mañana hasta el 20 de abril. Bueno, ya no tenemos ya 19 grados de temperatura en el centro de la capital. Vamos a llegar hasta los 24 de máxima, así que tienes que disfrutar de este día. Eso sí, siempre escuchando la radio. A las 2:20, más información de Madrid. Y ahora te quedas en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.